COPE Extremadura.
Estar informado.
Solo faltan 15 minutos. 15, no, 10. ¿Qué? 10 minutos.
Aunque esto se hace casi muy largo, Javi. Es que este ratito se hace corto y largo a la vez.
Ya, pero si es porque se me cortocircuitan los pensamientos, es 15.
Ah, vale.
Hoy es un día históricamente marcado en el calendario. Es un día muy especial. Los Idus de marzo. Recordarás que fue cuando se...
Los Idus de marzo fue cuando Julio César pasó a mejor vida.
Cuando se cargaron.
¿Y qué dijo Julio César cuando le clavaron la daga?
Pues no tengo ni idea. ¡Ay, qué dolor!
Por favor. Pues no, se han dado cuenta de la gente que no ha hecho el cómic.
No creo yo que fuera momento para la poesía tampoco.
No, dijo una frase muy famosa. Dijo: Brutus, tú también, hijo mío.
Ajá.
Así con esta voz, así claro que estaba muriendo. Pero sí, claro. En latín.
O sea, ¿Qué estamos?
¿Una clase de historia?
Muerto morío o muerto matado. Fue muerto matado. Idus de marzo, hoy, día 15, es un día muy especial. Si esto fuese una sevillana, iríamos por la cuarta, que es la que vamos a comenzar ahora, de A Cuerpo de Rey.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Y fíjate que vamos a empezar hoy muy transfronterizos, Jaime Ruiz Peña.
Sí, pero antes que decir otra cosa, porque me ha soltado hoy. Y Bodegas Ruiz Torres, mira, sin que pagase publicidad, en la cata que estuve yo anoche, en Catalina Plaza... Un sitio que yo recomiendo muchísimo porque está frente al templo de
Catalina,
Diana.
Plaza de Mérida, porque si alguien te escucha ahora en Jarandilla...
Iba a decir que estaba frente al templo de Diana, ¿vale? Uh-huh. Se acabó con un cava, precisamente, de Ruiz Torres, el cava de Guadalupe. O sea, que quiere decir que está llegando a todos los lados este cava,
bueno,
¿no?
Bueno.
Y la cata fue de
Coloma.
De Coloma. Sí, sí, uh-huh. Elena. Oye, y me quedé alucinado, ¿sabes por qué? Porque hacen vinos distintos, es decir, han plantado hasta una Pinot Noir. Hay que tener valor para plantar una Pinot Noir aquí en Extremadura. Y en esa zona transfronteriza que tú me dices, seguro que también hay magníficos vinos, ¿eh? Toda esa zona de ahí.
Hombre, el Alentejo es una zona de vinos espectacular.
Para Portugal ahora mismo, en tintos, es el mejor, son los alentellanos.
Pues mira, nos vamos a ir, Jaime, si te parece, a pleno centro histórico de una ciudad del Alentejo, Elvas, que está clasificado además ese casco histórico por la UNESCO como Patrimonio Mundial.
Sobre todo los fuertes, ¿eh? Mm-hmm. Y hay un fuerte con forma de estrella que fue prisión hasta no hace mucho, que es espectacular y que lo han reabierto, o sea, que recomiendo que se visite.
Es el antiguo convento de São Paulo.
Hombre, los conventos siempre traen muy buena energía, Javi.
Se ha mantenido la configuración original del edificio y se ha convertido en un hotel... que
Azo,
es hotel. Mucho más que un hotel. Sí. Yo lo de vinazo, hotelazo, pues, no me gusta mucho, en un magnífico hotel. Esta semana, nuestra compañera de COPE Badajoz, Carmen Núñez, ha tenido la posibilidad de recorrer sus 79 habitaciones, de disfrutar de su gastronomía y de pasarlo, como te puedes imaginar, a cuerpo de rey, que es como ha estado Carmen Núñez, a quien yo creo que ya puedo saludar. Carmen, muy buenas, ¿qué tal estás? Tenemos
tarde.
A Carmen. ¡Ay! Cállate,
ahora.
Que no te teníamos.
Estamos Hola,
hablando...
Javi, buenas tardes.
Muy buenas. Estamos hablando del Vila Galé Collection de Elvas.
Vila Galé Collection de Elvas, que lo tenemos nada, tan solo 17 kilómetros de Badajoz. Está muy bien atesorado y amurallado por esas murallas de las que habláis. Uh-huh. Y bueno, en su día llegaron a un acuerdo con Patrimonio, porque fue, ¿verdad?, el antiguo convento de San Pablo, pero tan solo estuvo muy poquitos años y pasó a ser edificio civil, convirtiéndose también en una prisión. Uh-huh. Eran muy militares los vecinos de Elba. Y la cadena Vila Galé pues llegó a un acuerdo con Patrimonio y efectivamente en 2019 abrió sus puertas como el hotel, el gran hotel que en el que se ha convertido.
Luego comentaremos, Carmen, porque la verdad es que esta gente lo está haciendo muy bien y además se está expandiendo mucho y en lugares estratégicos, sí. Ahora hablaremos de ello, pero cuéntame, porque habéis estado allí esta semana, ¿cuándo ha sido? ¿El miércoles?
Sí, ha sido el miércoles, pues como buenos vecinos que son, quieren mostrarnos su casa, igual que nosotros, ¿no? Y ellos pues quieren que recibir un público de Badajoz, un público de Extremadura, y sobre todo quieren romper esa barrera de que un hotel es solo para dormir. Ellos lo ofrecen como un plan de ocio que tenemos muy cercano, al que puedes ir perfectamente a tomarte un café, en el que tienen vino y jazz, Tienen unas magníficas piscinas que están abiertas ya, tanto la cubierta como la normal, la descubierta. Y bueno, pues hicieron un pase de prensa y estuvimos allí todos los compañeros presentándonos su nueva carta, que es espectacular.
O sea, Jaime, que se han ido de convidá. Sin nosotros, pero de convidá.
Pero aparte de una convidá de las buenas, ¿vale? Porque los portugueses
convidan
mucho mejor, son mucho más
generosos. Muy bien.
Sí, aquí en España te conviden, a veces te quedas como diciendo, te he convidado, que lo sepas, ¿no?
Os acordaréis, porque estábamos los tres, cuando nos convidaron a una cata de gin tonics.
Sí, 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 sí. Carmen? Bueno, fue una convidada interruptus.
Sí.
Porque luego tuvimos que pagarla.
Pero y lo bien que lo pasamos.
¡Hombre!
O sea...
Nos lo pasábamos bien cuando pensábamos que era gratis.
Cuando pensábamos que era gratis.
Y mejor cuando hubo que pagarlo. Porque aparte eran grifos de gin tonic. Una ciudad espectacular.
Se había inventado allí el gin tonic de barril.
Exactamente.
¿Cuál era el pueblo, Carmen?
¿Vilaviciosa?
Vilaviciosa, sí.
Oye, que otro sitio que recomendamos muchísimo también para visitar, pero mira, en Elvas, en todo lo que tiene que ver con los fuertes, con todo esto, es espectacular. O sea, que echar un día en Elvas es maravilloso.
A ver, que le vamos a preguntar qué le pusieron de comer, qué os pusieron de comer, Carmen.
Bueno, pues empezamos, tenemos que decir que fue cata de vinos y de platos, ¿vale? Porque tienen una trayectoria con una bodega muy antigua, en el hotel más antiguo. La bodega es Santa Vitoria y, bueno, espectaculares los vinos. Ellos no tienen cava como tal, como la denominación de origen es nuestra. Sí que tienen vinos espumosos, pero tienen unos blancos... espectacular. Bueno, pues empezamos.
Sí, pero continúa.
No, yo ya iba a empezar con los platos.
Pues empieza.
Bueno, pues empezamos con una selección de panes con el aceite de su propia finca, del hotel que os digo, y aceitunas de suyas también, por supuesto, y una mantequilla artesanal que nos explicaron que era de la carrillera del porco.
La mantequilla la trabajan muy bien también en Portugal.
Muy curioso.
La Primor, por ejemplo, en tostada está fantástico.
Pues imagínate esta, ¿no? Seguimos con una cazuela de perdiz que estaba recubierta en hojaldre y una croqueta de carrillera con una mayonesa de ajo.
Se le está haciendo la boca.
Qué bueno, ha hecho así, señores y señoras que nos están escuchando.
La croqueta ha vuelto a la vida.
O sea, cuando la saliva fluye de nuevo.
Bueno, la cazuela de perdiz era espectacular. A mí me gustó, tengo que decir, más que la croqueta, porque estábamos más acostumbrados nosotros a la croqueta de carrillera. Uh-huh. Pero la cazuela era, bueno, espectacular. Lo regaron con un reserva tinto del 2018. De la bodega Santa Vitoria y la cazuelita con un blanco de 2021 que, bueno, que era un regusto a nuestro cava. Dice, yo con este me quedo ya comiendo para toda la comida.
Carmen, tenemos un minuto y medio para el resto del menú.
Venga, probamos un bacalao en textura, que es una especie del bacalao dorado que conocemos, pero lo teníamos que hacer nosotros en el plato. Anda, espectacular. Anda. Filete de rodaballo con asorda de huevas y mojo a la española. Después comimos cuello ibérico a baja temperatura con puré de batata, que no patata. Arroz al horno con rabo de buey.
De verdad, o sea.
Y, por supuesto, los postres, siricaya y brownie, con sorbete de lima y un vino porto. Vamos, que eso era coña. Mínimo.
A nosotros el miércoles nos dijeron que nos tenían que mandar a yo no sé dónde hasta a recoger unos papeles de no sé qué cosa. Y mira dónde iban.
Di de nuevo el nombre del hotel que se entere la gente que está salivando ahora mismo.
Hotel Vila Galé, en Elba. En el baja 17 kilómetros.
Qué duro es tu trabajo a veces, ¿eh?
Ay, es verdad. ¿Y el vuestro?
Bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
No, pero todo sea por los escuchantes.
Todos los días no son domingo.
Es verdad. Algunos son miércoles con degustaciones.
Con degustación. Pues nada, a un paso de Badajoz. Nada, como decimos, ni a un cuartito de hora. Hotel Vila Galé Collection. En Elvas, un lugar para descubrir, como nos ha descubierto Carmen Núñez. Carmen, un beso enorme, muchísimas gracias.
Un besazo a vosotros.
Ay, Jaime, así vamos a llegar a la una de la tarde. Tenemos mucho tiempo por delante, hasta la una y media, para descubrir. Hoy vamos a descubrir
una bebida, por ejemplo.
Sí. ¿Saben ustedes qué es el kéfir? Pues si no lo saben, quédense, porque se hace en Extremadura y es fabuloso.
¿Eh?
Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Son 6 minutos sobre la 1 de la tarde. Qué bueno va a estar este fin de semana, Jaime, para patear caminos y veredas por Extremadura con muchísima precaución.
Atención, tener precaución si hacéis el camino de Santiago, porque como ya sabéis, dos peregrinos de 28 y 64 años
que
iban tranquilamente saliendo de Alcuéscar, se han metido en una finca que es el camino de Santiago, y claro, había allí unas vacas que ya, si por el tipo de comportamiento, debe ser una retinta de estas nuestras bravas, y se acercaron a ellos pensando que le iban a dar de comer. Como estos muchachos no le echaron nada de comer, pues las vacas bajaron el testú, arrimaron el cuerno, y estos dos peregrinos se tuvieron que encaramar a lo alto de una encina hasta que llegó la benemérita, que es realmente la que nos salva en este país. Ay, y los pudo bajar. O sea, que,
bueno, pues
qué
mira,
bonito, ¿no?
Una experiencia del camino.
Claro, luego, son pilgrims.
Sí, sí, sí. O sea, esto pues lo van a recordar siempre.
Pero escucha, ¿cuánta gente cogiendo espárragos le ha parecido por detrás una vaca retinta?
Oye,
cuidado.
Ten cuidado, que esto es absolutamente cierto. Yo, mi padre tenía en el campo un pavo que a mí me hacía verdaderamente la vida imposible. O sea, yo era pequeñito, el pavo me veía aparecer y el pavo se ponía inflado y que me perseguía. O sea, que yo estuve corriendo del pavo meses y meses.
O sea, por eso cuando otro día estuvimos...
Digo una cosa, luego hubo venganza navideña.
Vale, pero por eso no comen los sándwiches de pavo cuando vamos juntos.
Por eso.
Vale, vale.
Y ten cuidado que los carneros han puesto en apuros a más de uno, ¿eh? Generándole un grave problema lumbar.
Pero donde se pongan los perros... Para un esparraguero lo más peligroso es un perro.
Cáchese la mano. Bueno, como tenemos intención de durar muchos años, cuidarse de las retintas de los pavos y de los carneros es una opción.
Y de los perros.
Y de los perros. La otra opción es darle buen alimento al cuerpo, Jaime.
Sí, alimentos saludables.
Y afortunadamente, te iba a decir que la investigación, pero fíjate que mucha de esta investigación es tan antigua como el propio comer. Lo que pasa es que se están recuperando muchas recetas, muchos elementos importantes que hacen que nuestra vida, que nuestra salud mejore. Es el caso de algo que la gente habrá visto en el supermercado últimamente mucho, porque se ve cada vez más. O sea, el mismo boom que hemos podido vivir hace 4 o 5 años con la kombucha,
así es,
está sucediendo ahora mismo con algo que se llama kéfir. Si tuviésemos que explicar qué es el kéfir, seguramente lo explicaríamos mal.
Sin
y
duda.
Como la intención es explicarlo bien, ¿qué te parece si hablamos con un extremeño que elabora kéfir en Extremadura y que lo exporta a medio mundo? Se llama nada más y nada menos que Martín Pozo y Fernández, de Kéfir Grial. Martín, muy buenas, ¿qué tal está?
Muy buenas tardes.
Si tuviera que contarnos así muy resumidito qué es el kéfir, ¿cómo nos lo explicaría?
Pues muy bien. El kéfir en realidad es una relación de colaboración, es una simbiosis entre bacterias y levaduras, que resulta que al tomárnoslas se quedan a vivir en nuestro intestino. Uh-huh. Son las bacterias que forman nuestra flora intestinal.
Bien, pero el kéfir, con ese nombre, ¿de dónde procede? Es decir, ¿cómo es, y luego sobre todo, ¿cómo se te ocurre a ti meterte en esto? ¿Vale?
Bueno.
Como un extremeño como tú.
Extremeño de adopción.
Bueno, aquí todo el que le guste comer en Extremadura lo hacemos extremeño. Frente al nacionalismo catalán excluyente, el regionalismo extremeño, tú ya eres extremeño, o sea, eso ya no es discutible.
¿Cómo, muchas gracias.
¿De dónde viene el kéfir y cómo se mete un hombre como tú en un sitio como este?
El kéfir, la palabra kéfir viene de un vocablo turco, que viene a ser kéfir. Si ahora cogéis el Google Translator, el traductor, y ponéis del turco kéfir con K, y os va a decir cara alegre.
Ah, bien, eso es lo que significa. Kéfir significa cara alegre. Ya empezamos bien.
Bueno, empezamos bien.
De alegría, bienestar, bien hacer ese concepto.
Vale. Uh-huh. Y ahora, ¿tú cómo te metes en esto?
Bueno, yo en realidad siempre estuve metido en esto. El kéfir es algo que en mi familia se iba tomando de toda la vida.
Ostras.
Porque como muy bien comentaste, esto es centenario. Es algo que a nosotros se nos ha olvidado, pero en las generaciones anteriores lo hacían constantemente. De hecho, es que antes todo era enfermedad. Tienes probióticas.
Ajá.
Que ahora, como todo lo compramos en el supermercado, pues se ha olvidado.
Bueno, o sea,
y como yo el kéfir siempre lo he tomado desde pequeño, pues me he decidido a comercializarlo también.
¿Esto tiene algo que ver, Martín, con las yogurteras que durante una época se regalaban en las bodas, sobre todo, y que la gente se ponía a hacer yogur en su casa? ¿Tiene algo que ver o no?
Claro, todo está relacionado. El yogur es una leche fermentada por unas bacterias probióticas que tienen la misma función. ¿Qué pasa? Eso, el yogur lo fermentan un par de cepas. Es decir, como si lo comparamos con verduras, el yogur cuando te lo tomas te aporta coliflor y lechugas. Uh-huh. El kéfir, sin embargo, está fermentado por muchas más bacterias. Entonces, al tomar el kéfir, tenemos la lechuga, la coliflor, tomates, cebollas, toda la huerta de Valencia.
Sí, además, Javi, una cosa importantísima, Javi, es que yo he probado el kéfir. Lo he probado porque el otro día me cabré, fue curioso. Yo paso siempre por la esquina de Oval. Ya sabes que Oval es un establecimiento que vende productos extremeños, que está en la esquina del Parador de Mérida. Y veo allí a lo grande kefir grial. Y llego yo, le digo al amigo del dueño, digo, ¿acho qué haces teniendo aquí bebidas extranjeras? Que dice que no, hombre, que este kefir lo hacen en Puebla de la Calzada. Así que me compré una botella, Javi.
Pues tengo mucho interés en saber cuál es el gusto, pero también la textura. Me resulta.
El giro argumental está en que el que yo produzco no es el kéfir de leche. Ajá. Todo el mundo está familiarizado. Yo trabajo con su hermano, el kéfir de agua.
Uh-huh. O sea, vendría a ser como un té, como una infusión.
No, porque tiene burbuja. A mí me recordó un poquito a la sidra, ¿no?
Exacto.
Joder, la ha clavado. Exacto. Javi.
Jaime, eres un enólogo del kéfir.
Pues, no lo sabía. Es ácido, es agradable en boca porque tiene como burbujitas, es como una sidra con burbujas, ¿vale? Sorprende porque inmediatamente sientes como la fauna probiótica que tienes en el estómago. Están, ¡ole! ¡Aquí viene más gente! O sea, se nota que es una cosa así sana, pero es que lo que me ha dejado alucinado es que cuando este hombre me ha contado a mí que se puede mezclar como la tónica suez.
¿Ah, sí? ¿Y con qué? ¿Con bebida alcohólica? No, porque pues si no, sí, con bebida. ¿Qué me dices?
Claro.
¿Cómo que claro? Cuéntalo.
Es casi un lienzo en blanco. La característica que tiene el producto que hacemos en Vendellos, como lo comercializamos, es que lo tratamos como si fuera cava. Utilizamos el método ancestral de embotellado del cava. Uh-huh. Y eso le proporciona la burbuja de la.
Y se puede mezclar con cosas alcohólicas sin que matemos a los bichos, que fue lo que...
Eso te iba a decir, porque si metemos a gente dentro y los metemos bolinga, pues fíjate.
es que eso le pregunté, digo, ¿pero esto se le puede echar? Y dice, no, si es que esto combina con un montón de cosas.
Oye, y esto, el kéfir grial que elaboráis en Puebla de la Calzada, ¿hacia dónde lo mandáis mayoritariamente, Martín?
Pues nosotros lo comercializamos a través de nuestra tienda online. Y desde allí, pues, a toda la península. Allá donde lo pidan, se manda una cajita que llega a la puerta de casa de la dirección que nos haya mandado.
Ajá. ¿Tiene que mantener cadena de frío o no es necesario?
No es necesario. Hay otros productos similares que necesitan frío precisamente para que no se produzca alcohol. Uh-huh. En nuestro caso, hemos preferido que se siga el proceso natural en el que la levadura come azúcar y suelta alcohol, y la bacteria come ese alcohol, que es de lo que se alimenta, y suelta ácido láctico. Ese alcohol que sube llega a un pico, y cuando ya hay poco azúcar para que la levadura ya no puede trabajar más, entonces la bacteria sigue comiendo alcohol, por lo tanto baja hasta prácticamente desaparecer. Ese es el ciclo.
Por último, el nombre. ¿Grial tiene que ver con el santo grial? ¿Tiene que ver con la vida eterna? ¿Tiene que ver con
tiene
eso?
Tiene que ver con el elixir de la eterna juventud.
¡Ostras, sí! ¿Sabes? Si yo lo notaba en
se te nota, ¿a ti se te nota?
Se me nota desde que tengo nota. Kefir.
¿Has bebido una botella? No sé con qué la habrás mezclado.
No, nada, porque no sabía que se podía mezclar.
Pues se te nota tela, ¿eh?
Grial, santo grial, sí, o sea, la eterna juventud, Puebla de la Calzada, un extremeño que tenemos aquí, comercializándose también, ojo, compren en tiendas extremeñas, que hay muchas que tienen tiendas delicatessen en muchos sitios, muchos emprendedores, como el que hemos hablado antes de Oval, en un montón de sitios están metiendo su patatera. Allí pasé por Cáceres, que fui a una reunión en la Cámara de Comercio, desde el parking de Obispo Galarza hasta que llegas a la plaza.
Sí,
hay una cantidad de tiendas maravillosas que están poniendo en valor. El queso cabrón, ponía queso cabrón, que es un queso de Cáceres, es decir, consuman productos extremeños y a partir de ahora ya teníamos la kombucha de Fregenal, que la tomaba la reina, y ya tenemos el kefir.
El queso el cabrón es anunciante de esta casa. ¿No sabes cuál es el lema final? Esto es completamente cierto.
¿Cuál es el lema final de Queso Cabrón?
¡Qué bueno está el cabrón!
¡Qué bueno! Oye, el de marketing es genial.
Pero es completamente cierto. Pues sí se te nota, Jaime. O sea, estás hoy mucho más joven que mañana. ¿Crees que somos conscientes, Martín, de... porque esto, a ver, se puede considerar una bebida... no sé cómo decírtelo. No sé si farmacéutica o nada de eso.
No es una medicina. Uh-huh. Si os dais cuenta, nuestros abuelos hacían su propio queso, su propio yogur, sus embutidos, el salchichón, que son carnes fermentadas, hacían su vino, su vinagre, su sidra, su cerveza. Antes casi todo era fuente de probióticos naturales. Desde que compramos en el supermercado con conservantes y pasteurizado, pues ya nada es probiótico.
Claro, es que la pasteurización se carga a los bichos, Javi.
Claro,
los buenos y los malos, es como los antibióticos.
Ahí está.
Y teóricamente es lo que hace. ¿Qué pasa? Que como no nos lo enseñan desde pequeños, creemos que estamos comiendo bien y estamos tomando nutrientes. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos las bacterias probióticas, que son las que se encargan de componer esos nutrientes para que nuestras vellosidades intestinales los absorban, pues realmente nos pasan de largo. Y así es como se crean las intolerancias alimentarias.
Martín, más convencido. Javi, ¿te ha convencido Martín?
Me ha convencido.
Entonces, o uno se fermenta sus propias cosas, o tira de kombucha, que es buenísima, o tira del kéfir de leche, que es buenísimo, pero claro, tiene un sabor un poco delicado. Sin embargo, el kéfir crial es un lienzo en blanco. En realidad, el kéfir de agua no tiene un sabor definido, sabe a sidra sin manzana, y nosotros le añadimos limón natural para darle un sabor que a todo el mundo resulte familiar.
Qué bueno.
Todo lo que combine la limonada.
Pues ya está.
Pues ahí tienen ustedes.
Podemos mezclar con todo.
Kéfir grial, extremeño de Puebla de la Calzada, nos lo ha contado su alma mater, que es don Martín Pozo Fernández. Martín, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ay, qué curioso. ¿A qué hora te lo tomaste, Jaime?
Me lo tomé al mediodía. Fíjate, al mediodía y fresquito. Y aparte no le tuve que echar nada, ¿no? Y aparte tiene un sabor un poco ácido. Viene en una botella casi de medio litro, casi de más grande que de
bonita, tercio. Bonita, por cierto.
Muy bonita. Y sobre todo, de verdad, que si resulta que al beber ese tipo de cosas estamos mejorando la flora, pues fíjate tú. Es que...
Es curioso porque ahora que nos venden más caro todos los productos que tiene... probióticos, no sé qué, yo no sé qué.
¿Qué eres tú? Las L-caseinitas. Todo el mundo sabe hablar de las L-caseinitas y te cuesta...
L-caseinmunitas.
Y te cuesta un cacho de bebercio así pequeñito. Pues
fíjate, todo eso para comer como hace 40 años.
Y sin embargo, te tomas un kéfir, te pones la calzada, el grial, y fíjate cómo te quedas. Por cierto, este hombre no ha hecho publicidad aquí con nosotros, que lo sepan ustedes, que hablamos así de la gente porque nos encanta contar cosas.
Pues sí, y porque se están haciendo, está muy vivo, o sea, la flora intestinal del tejido empresarial.
Las emprendedoras y emprendedores extremeños, qué gusto.
Está lleno de LK6. La 1:20, a esta hora, Jaime, tengo un consejo. Desayunar es fundamental. Pues mira, para desayunar también puede servir un kéfir o una kombucha, pero la tostadita. A ver si dentro de 20 años alguien nos va a estar descubriendo el pan con algo encima, ¿eh? ¿Qué puede pasar, Jaime? Que vamos camino de que pase eso. ¿Sabes la polémica que se lió en Mercadona con la tostada ya untada de mantequilla y mermelada que querían poner a la venta, ¿no?
Pero incluso quedándose con...
Todo, venía con... Hombre, imagínate que se venden mandarinas ya peladas. O sea, eso es el culmen de la vagancia.
Cualquier día acaba el mundo, ¿eh? El mundo acaba, pero...
Y pelada y luego envuelta en una bandejita de plástico.
Sí, luego resulta que...
El reciclaje, la verdad es que sí. Pues la tostada ya está inventada.
Sí.
Está demostrado que funciona muy bien. Y que al pan, si tú le pones por encima cualquiera de las variedades, que son muchísimas en sabores que te ofrece... Iberitos, producto extremeño 100% de calidad, el pan mejora, se vaya a otro nivel.
¿Tú sabes quién utilizó el Iberitos el otro día? Viendo el partido Atlético Madrid que recuperó tal y cual,
¿sí?
Pero tipeando.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Pero dentro del campo?
No, hombre, viendo el partido, ¿vale? Le metes un piquito dentro y te lo vas comiendo.
Y te lo vas comiendo.
Exactamente, nervios, aparte del Atlético Madrid, luego ganó al final en los penaltis, pues la gente es que acaba con los Iberitos por uno detrás de otro.
Pues ya saben ustedes, a la hora del desayuno, en su casa o estén donde estén, porque están en todo el país, elijan Iberitos, un sabor de calidad, un sabor 100% extremeño.
Copa del Rey.
Los minutos más sabrosos de la radio extremeña, con Javi Moreno. Un programa hecho para comérselo.
Te miro y ya no me sale nada. Mis cuerdas ahora están desafinadas. Mis canciones se llenaron de palabras que no valen para nada. Ni mucho ni nada.
Los 2 millones de cerezos del Valle del Jerte, Jaime, están ya floreciendo, están reventando, y a partir de este momento y durante las próximas semanas, las laderas de sus valles se van a teñir de blanco. Es uno de los espectáculos más famosos de la primavera, pero es mucho más que eso. Quiero decir, eso es la parte más turística, más es el pistoletazo de salida para la campaña de la denominación de origen protegida, Cereza del Jerte, lo que significa que las cerezas, las picotas, van a llegar en pocas semanas, que es, eso sí que proporciona felicidad. O sea, ya cuando uno termina de comer al mediodía y se pone allí un puñadito encima de la mesa y se pone ahí, dale que dale.
Pero si te lo tomas
con... Luego se queda uno con el último hueso para enrear un rato.
Pero sobre todo, pero eso significa cuando ya estás harto, ¿no? Pero cuando te entran unas hambres así de media tarde y están fresquitas en el frigorífico y lavaditas, y el problema que tienes con una picota del Jerte es que empiezas con una y eso ya es como, dale que te pego.
Es un año muy importante. El año pasado, lo recordará la gente, por culpa de las lluvias, de las tormentas, se perdió el 60% del producto.
Se reaccionó rápido también, pero producto. Se reaccionó rápido con un apoyo en subvenciones muy importante. Por eso hay veces que, sobre todo los agricultores que nos están escuchando, en el momento crítico hay que apoyarlos para que, como pasó el año pasado, con esos fondos, este año estén arriba de nuevo.
La floración va un poquito adelantada este año, pero que se nos ha venido la primavera en todo lo alto y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta, Jaime, para la gente? Tenemos que tener en cuenta que se va a celebrar una nueva edición en Castuera de una cita señalada ya, la cita relacionada con el queso.
Va a ser
este fin de semana, ¿no?
Sí. Aparte, maravillosa en ese sentido, porque yo fui embajador del queso de Castuera durante un año, ¿no? Y sí. Aparte, a mi nieto le encanta ir porque se hace queso con las manos. Y los niños, y luego lo recogen al mes y pico, recogen el queso. O sea, puedes hacer tu queso con tus propias manos. Uh-huh. Así que muy recomendable. Castuera siempre vale la pena. Y además, ese día es espectacular. Está el pueblo lleno de vida, lleno de un montón de cosas, y vale la pena ir a Castuera.
En Almendralejo, a punto de echar a andar Iberovinac.
Sí.
Otra cita insalvable.
Sí, precisamente Elena Coloma dice: te espero en Iberovinac. Sí. El problema de Iberovinac es cuando vas conociendo gente y te van dando pruebas en todos los lados, ¿vale?
Uno no puede negarse a una prueba.
Porque es más que una convida, es una degustación. ¿Me entiendes? Sí. Es un favor que tú haces a la persona que te ofrece la copa por probar sus vinos.
Hay que dosificarse, hay que ir con cabeza.
Yo recomiendo que dosifiquemos, ¿vale?
Y saber que los extremeños somos tan campechanos, que va a ser por demás, o sea, que no te vas a venir con...
Y aparte...
Uno empieza tranquilito y luego ya...
Es una gran cita porque aparte los vinos extremeños, como se está demostrando con los premios, explica, por ejemplo, de Caja Rural, están pegando un salto... Ya Ribera del Duero está asustada con nosotros, ¿eh?
Sí, eso nos comentaban la semana pasada. Y otra cosa última que tengo que comentar, Jaime, es que Cabezuela del Valle, fíjate, volvemos al Jerte, Cabezuela del Valle, que es otro lugar espléndido, es uno de los 10 finalistas para convertirse en capital del turismo rural 2024.
Sí.
Es el único municipio extremeño.
Ya lo consiguió Guadalupe, ¿eh? Guadalupe consiguió ese premio ya, y es una referencia importantísima sobre lo que está pasando en Extremadura con el tema del turismo, ¿no?
Pues hay para votar, porque se puede votar. Es más, ustedes que nos escuchan deberían votar para darle un empujoncito a Cabezuela del Valle. Votaciones abiertas hasta el 15 de abril. Y de ahí, de esa votación, que dura hasta el 15 de abril, hasta dentro de un mes, pues va a salir el municipio ganador, que se va a convertir en capital del turismo rural 2024, de la mano de Escapada Rural, que es una página web de referencia de todo lo relacionado con el turismo rural, y que va a ser, pues eso, es de hecho un marchamo de calidad muy importante.
Hay dos firmas que hay que hacer ahora mismo. Una es la que acaba de decir Javi, por favor, que no te cuesta nada, que no hay que pagar por firmar. Y otra, la del Centro de Cirugía de Minimación de Usón, que es candidato a los premios Princesa de Asturias.
Es verdad.
Y que estaba todo el mundo pasando, así que pasárselo y firmar, porque se merecen ese centro el premio Princesa de Asturias, porque, ojo, el gran avance a nivel mundial en cirugía de mínima invasión, que significa que no te abro con un bisturí, sino que te meto un tubito, se está haciendo desde siempre desde Cáceres.
Mucho más que eso, fíjate, un avance que contamos, por cierto, aquí con su director científico, Paco Margallo, que es un tío espectacular. Es un tío espectacular. El mayor avance en cuestión de trasplantes que se ha hecho en el mundo en las últimas dos décadas se ha hecho en Cáceres. Ha sido con una nevera que han elaborado, que han diseñado en Cáceres, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que lo que hace es que si un órgano, tú imagínate, accidente, hígado, dura, ¿qué? 24 horas. Vale, pues esa nevera que han conseguido diseñar hace que pueda durar hasta dos semanas. O sea, un órgano se puede cruzar el mundo entero.
¡Qué bueno!
Eso tiene una importancia...
brutal, en el país que más trasplante hace en el mundo, que somos los españoles. Así que extremeñas, extremeños que nos escucháis, y personas que no siendo extremeños, extremeñas, estén pasando por Extremadura, con lo cual ya sois adoptados, Extremadura están haciendo cosas increíbles, y debemos creérnosla. Que el problema que tenemos es que no nos conocemos, nos queremos poco y lo contamos menos. Y para eso está el Cuerpo de Rey, para contarlo toito.
Bueno, Jaime, ya habíamos dicho y al inicio que es un día... especialmente especial para mí.
Eso es.
Es el último A Cuerpo de Rey.
¿Qué hacemos juntos? Además.
Es verdad, no es el último A Cuerpo de Rey, es el último A Cuerpo de Rey que hacemos juntos. Es mi último día en esta casa de una aventura que durante seis años ha sido magnífica y que durante los próximos mil veces seis años mantendré en mi memoria como un lugar... donde hay que estar, donde...
Yo lo único que puedo decir es que sales por la puerta grande, evidentemente, que nuestros escuchantes y oyentes te quieren muchísimo y que te deseamos todos los éxitos en la nueva etapa que comiences y que sabes que siempre tienes tu casa aquí.
Vámonos, don Manuel Tirado, con un poquito de música.
Que aquí todo tiene sentido, que aquí todo vale la pena, que siempre que estamos unidos me corre la sangre en las venas, que aquí todo tiene sentido.
¿Qué va a hacer usted con su fin de semana, Jaime Ruiz Peña?
Bueno, pues mañana tengo una reunión de trabajo en Sevilla y por la tarde estaré en Cáceres en un homenaje a Antonio Franco que desapareció, ¿vale? Y yo quiero terminar con una cosa, Javi. Si hacer radio contigo es increíble, viajar contigo. ¡Qué años nos hemos pegado viajando por ahí, Javi!
¿Cómo nos hemos pasado?
Esa tertulia, ¿cómo nos hemos pasado? Ha dejado huella en mí, me has pulido, que yo venía bruto de mal cocinado y me has hecho un comunicador de segunda, que todavía no llego a comunicador de primera, tío. Así que te quiero dar las gracias y toda la gente de COPE, nuestro Manolo que está aquí, todos, por lo muchísimo que has aportado a esta santa casa que se te quiere con locura.
Muchísimas gracias, Jaime Ruiz Peña. Muchísimas gracias, don Manuel Tirado y Tirado, como siempre, en la parte técnica. A todos ustedes por estar ahí cada día. Ahora, la información, la compañía, el entretenimiento, todo lo que a ti te gusta de esta casa, de la cadena COPE, continúa. Me hacen el favor de ser tremendamente felices.